Gracias, Ingrid, por acompañarnos. ¿Cómo va su regreso a la política? ¿Cómo le está yendo acompañando a su candidato, a Gustavo Petro?
Bueno, pues realmente es no es un regreso a la política porque tengo el sentimiento de siempre haber estado muy activa en todos los canales de Colombia, en aquellos que yo considero que necesitan como tomar posición, en particular en el de La Paz. Pero acompañar a Gustavo ha sido algo realmente extraordinario, ver cómo la campaña, digamos, maneja unos retos muy, muy fuertes. Y ha logrado, digamos, esta coalición de muchas personalidades, todas, digamos, con el sello de un compromiso contra las viejas prácticas políticas por una Colombia diferente. Entonces, eso, de alguna manera, sí es gratificante.
Sí. Ingrid, ¿por qué decidió usted apoyar a Gustavo Petro, especialmente en este terreno entre primera y segunda vuelta? ¿Por qué no antes o por qué Petro?
Bueno, yo creo que Petro fue, de todos los candidatos, de voto de opinión, el que queda con la posibilidad de jugar en la segunda vuelta. Yo creo que para aquellos que hemos luchado por una Colombia diferente, alejada de las maquinarias y de las prácticas del viejo país, pues obviamente pues, es un llamado, nos convoca. Ahora, a esto se suman dos realidades que me parecen importantes. Por un lado, el hecho de que Gustavo Petro es un hombre que se ha comprometido a defender el acuerdo de paz, y yo creo que eso para Colombia es esencial, no solamente desde el punto de vista de la posibilidad de que los colombianos vivamos en armonía, pero también desde un punto de vista económico. Ha habido un interés creciente por Colombia a nivel de inversión extranjera porque el país está en paz, y no quisiera que se perdiera esa posibilidad de turismo, de mayores oportunidades de negocios, de empresas, etcétera. Entonces eso es un capital, que es un capital histórico, es un capital social, de que no hayan más soldados, más campesinos que mueran en la guerra. Es un capital económico y es obviamente un capital político, es decir, es aquello que esta generación le puede dejar como herencia a las juventudes colombianas. Pero para mí hay otro factor, y es el riesgo de que estemos a puertas de lo que uno podría llamar una democradura. Es decir, una democracia o con un sistema con instituciones democráticas, pero con prácticas totalitarias de dictadura. Entonces, lo que vemos es que Colombia, con la Constitución del 91, fortaleció el Estado Social de Derecho. Pero ahora tenemos una situación en la cual tenemos un candidato que tiene tras de sí la mayoría del Congreso, pero son mayorías que también pues hay que analizarlas, porque no son cualquier mayoría, son mayorías que son las que han usualmente traído los votos a las urnas a través de lo que llamamos las maquinarias. Es decir, es una práctica política que hemos estado señalando desde hace muchos años, y obviamente sabemos cómo funciona en el Congreso. A mí me tocó vivirlo cuando estaba de representante y de senadora, en el cual pues los debates no se dan en función del interés del país, sino en función del interés de los gamonales que negocian, ¿no? Su voto por cosas que pueden ser contratos, puestos en el exterior, etcétera. Eso lo sabemos todos. El problema es que en esta coyuntura, el tener un candidato que va a tener, pues, si sale elegido el Ejecutivo, más un Congreso de bolsillo, y que quiere adicionalmente reformar las Cortes, en lo cual le daría la posibilidad de producir por la vía del legislativo unas Cortes también de bolsillo, pues sí crea el riesgo de que acaben con la separación de poderes, de que no haya control político y de que volvamos a caer en lo que se conoce como democradura, es decir, un estado de democracia que tiene los visos de democracia, pero en la práctica no lo es. Yo creo que en el caso de Petro es diferente. En el caso de Petro, él no tiene las mayorías. Adicionalmente, las fuerzas que lo estamos apoyando son fuerzas que ninguna tiene, digamos, maquinarias. Es puro voto libre, voto de opinión.
¿Qué diferencia hay en esta descripción que usted me anticipa? Dice, democradura sería el gobierno de Iván Duque. ¿Qué diferencia hay entre ese gobierno y el gobierno que usted apoyó, el de Juan Manuel Santos?
Bueno, yo creo que Juan Manuel Santos no trató de subsumir las cortes en una sola y quedar con cortes de bolsillo. Es decir, ahí él tuvo que, es decir, siempre estaba enfrentado a unas cortes que le piden cuentas. Y yo creo que eso es una gran diferencia. Es decir, aquí el gran problema es que perdamos la independencia de los poderes públicos. Ese es el riesgo que estoy viendo.
¿Usted oía hablar en Francia de mermelada, por ejemplo?
Sí, claro. Que sí. Obviamente eso es una.
¿Y eso no le parecía que era perder pues uno de los poderes públicos? ¿Era la clásica compra de votos del gobierno hacia el Congreso?
Claro que sí. Esa es una de las cosas que tenemos que acabar. Y estoy totalmente de acuerdo con usted.
¿Y eso pasó en el gobierno de Santos y de Uribe y de Pastrana y de Samper? Y así me puedo ir 100 años para atrás. ¿Por qué cree que...? Porque sí ha pasado, es decir, no quiero decir que esté bien. Y hemos tenido una dictadura... Y hemos tenido una democracia. ¿Qué la hace pensar que hacer lo mismo nos convierte en una dictadura?
No en una dictadura, en una democradura.
Democradura.
Es decir,
entonces.
es una democracia, es decir, las instituciones están ahí sobre papel, pero en la práctica los controles que deben funcionar entre los poderes que por estar separados deben vigilarse los unos a los otros, pues esa vigilancia y ese control no opera. Ahora, lo que yo pienso es que por primera vez, digamos, tenemos un candidato que puede garantizarnos que la Constitución del 91 sí funcione a cabalidad. ¿Por qué? Porque las fuerzas que lo están apoyando, y por primera vez también, son fuerzas que lograron la mayoría en esta primera vuelta. Es decir, realmente hay un desplazamiento de los votantes hacia el voto de opinión. Es decir, mucha gente que antes se abstenía de votar o... cuando iba a votar lo hacía, digamos, contra algún beneficio de corto plazo, salieron a votar libremente. Y esos son los votos que se registran en las campañas de Petro, de Sergio Fajardo, de Humberto de la Calle. Yo diría que también en alguna medida con Germán Vargas. Y esto da un panorama en el cual por primera vez realmente las mayorías del electorales son mayorías de voto libre. Y eso es un cambio, es decir, que nos tiene que...
¿Y a usted le parece que en ese mismo paquete de Petro y Fajardo estaba Germán Vargas, que había dicho él mismo que él representaba las maquinarias, que la confianza suya era en las maquinarias?
No, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Es decir, aquí dije, en alguna medida, es decir, yo sé que hay personas en Colombia que votaron por Germán Vargas, por lo que él representaba, por fuera de sus propias maquinarias. Por eso digo que en alguna medida hubo un voto de opinión, como también lo hubo por Duque. Es decir, hubo por Duque también, obviamente, personas que votaron por Iván Duque sin que estuvieran llevadas por las maquinarias a las urnas. Entonces, lo que esto nos dice es que tenemos un panorama en el cual el voto de opinión está muy, muy fuerte. Es realmente por primera vez en las elecciones del país el voto que define. Ahora, también hay una realidad que no podemos desconocer. Y es que todas las maquinarias se fueron a una campaña y todo el voto de opinión se fue a la otra. Entonces, eso es algo que pues nos tiene que poner a reflexionar también, ¿no?
Doctora Ingrid, veo su principal preocupación por lo que nos ha manifestado es el tema de la democracia. Pero, ¿qué le da tranquilidad a usted frente a Gustavo Petro en ese mismo escenario? Gustavo Petro ha hablado bien del socialismo del siglo XXI, que en su momento... promovía Hugo Chávez, hasta hace muy poco, apenas hasta hace unas semanas o meses, ha empezado a tratar de tomar distancia de Maduro, de Hugo Chávez, y el planteamiento que está en el vecino país, que pues para todos es evidente, ahí no hay democracia. ¿Qué le da a usted tranquilidad frente a Gustavo Petro, que no le da tranquilidad frente a Iván Duque?
Sí, yo le agradezco la pregunta, porque de hecho, es decir, yo creo que en Colombia hay un consenso en el sentido de considerar que lo que ha pasado en Venezuela es nefasto. Es decir, y en otras regiones del continente, pero particularmente en Venezuela, que nos afecta a nosotros porque es el vecino país. Ahora, ¿cuál es la diferencia que yo veo? Primero, lo que yo veo es que Gustavo Petro llega con un proyecto colectivo. Es decir, él, una vez que pasa la segunda vuelta, sabe que no puede llegar sin abrir el juego a todas las demás fuerzas del voto de opinión. Y es lo que él hace. Él en su discurso después de la primera vuelta habla del reconocimiento de unas fuerzas pluralistas, diversas, y invita a un cogobierno. Entonces, aquí hay una realidad y es que Petro no está solo. Es decir, cuando a Petro se suman personas del talante de Antonio Navarro, todo el grupo de los Verdes, Claudia López, Antanas Mockus, es decir, son personas que en toda su experiencia de la política han venido sosteniendo una lucha a favor de la democracia, a favor del control político, en contra de las prácticas que han lesionado la política en Colombia, y esos son las personas que están junto a Petro. Entonces uno podría decir de alguna manera, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Y ahí uno puede ver que hay gente que le da garantías a los colombianos de que realmente es un proyecto de Colombia diferente. Obviamente es un proyecto de Colombia en el cual se tiene que dar un fortalecimiento de la Constitución del 91. Es decir, que tenemos que poner a operar esos controles. Ustedes saben que durante todos estos años, después de surgió la Constitución del 91, no hemos tenido realmente un control político por parte del Congreso o de manera limitada. Sí. Es decir, sí se han hecho muchos debates, sí se ha abierto la puerta para que se destapen muchas cosas, pero a la hora de salir a votar las mayorías siempre se compactan.
O sea, su hipótesis, Ingrid, es que le da más garantías Petro para efectos democráticos, a pesar de tener detrás a las FARC o al ELN, que han dicho que lo apoyan también.
Bueno, yo lo que sí les puedo decir es que Petro no tiene ningún interés en que las FARC estén al lado de él. Petro ha sido los más críticos con las FARC. Si ustedes revisan todos sus debates, y yo que pues he estado muy pendiente de eso porque obviamente me afecta, él ha dicho muy claramente que cuando habla de los UNS dice los criminales de las FARC y los criminales del paramilitarismo. Es decir, él ha sido muy claro en no hacer concesiones en torno a las FARC. Y de hecho, históricamente lo que sí hay que decir es que el M-19 siempre estuvo enfrentado a las FARC. Era otro proyecto, el proyecto del M-19 era un proyecto realmente democrático y urbano, cuando el proyecto de las FARC fue cada día más comunista y más rural. Entonces, ahí yo no veo vasos comunicantes. Adicionalmente, pues, lo único que sí puede haber de común en esto es, digamos, el anhelo de muchos colombianos, yo creo, incluidos los jefes de las FARC, de que el proceso de paz se consolide, pero bueno, ellos son la contraparte de ese acuerdo, entonces uno no les puede indicar a ellos el hecho de que quieran defender lo que construyeron con el gobierno de Santos. Sí. Entonces, tomando las distancias y sabiendo que obviamente queremos una paz que no sea una paz con impunidad.
Sí. Doctora Ingrid.
Y para eso necesitamos fortalecer la JEP, en eso sí. Que yo creo que estaría.
Iván Duque ha dicho que no abrirá la puerta a una asamblea constituyente. Ha dicho que tampoco abriría la puerta a una reforma que permitiera la reelección presidencial. Y se ha devuelto, por lo menos en la teoría o públicamente, de la idea de unificar las cortes o de disminuir el número de magistrados. ¿Qué es lo que le preocupa a usted específicamente frente a la posibilidad de que, como usted lo dice, si llegue Iván Duque a la presidencia, en Colombia haya una dictadura disfrazada de democracia? Si por lo menos en lo que ha dicho...
Democradura.
Él ha garantizado que la alternancia en el poder y ha garantizado que si hay una reforma a la justicia sería con base en consensos.
Sí, yo lo que siento es que si bien Iván Duque como persona y como candidato, me parece que es un candidato idóneo y obviamente brillante y muy atractivo además. Pues también uno tiene que vivir de las experiencias de lo que uno ha experimentado. Yo me acuerdo cuando elegimos a Andrés Pastrana, que yo ayudé en esa elección porque apoyé al candidato Andrés Pastrana, con base a un proyecto que era una reforma política para cambiar las prácticas electorales. Lo que yo no contaba era que si bien Andrés Pastrana podía tener interés en hacer esa reforma, aquellos que lo rodeaban no tenían ningún interés en que esa reforma se llevara a cabo. Entonces, cuando uno mira la ecuación de Iván Duque, uno tiene que mirar al candidato, pero también tiene que mirar las fuerzas que están apoyándolo, porque esas fuerzas van a ser definitorias. Y una de las cosas que estamos viendo es cómo están maniobrando esas fuerzas hoy día en el Congreso, aún sin la elección presidencial y sin los resultados de la elección presidencial. Y vemos que ya se están dando las maniobras para que, por ejemplo, se obtenga para el próximo gobierno un contralor de bolsillo. Entonces, eso es un talante, es decir, esa es la manera como se opera. Y a mí me parece que es muy, muy importante mirar quiénes están alrededor. Alrededor de Petro hay gente que lo discute, lo controvierte. Son personas que se acercaron a él con guantes, diciendo, bueno, nosotros estamos dispuestos a apoyar esta opción porque es una opción que obviamente es mucho más cercana a la que nosotros queremos por los motivos programáticos, etcétera, pero queremos la seguridad de que aquí va a haber control político, nos van a rendir cuentas.
Ahora que le escucho, que usted dice que Iván Duque le parece idóneo y extraordinario y muy apuesto y muy atractivo, hay un video circulando en un elogio que usted
pero
hace...
Pero cuando dije idóneo y atractivo, no estoy hablando desde un punto de vista físico. Estoy hablando desde el punto de vista...
Sí, así lo entiendo. Pero quiero decir, okay. Este video que está circulando en redes sociales, con Petro a su lado derecho, con la doctora Ángela María Robledo a su lado izquierdo, en donde usted dice lo mismo que me está diciendo en esta entrevista, que le parece que Iván Duque es un buen candidato y tal...
Que Uribe derrotó militarmente a las FARC.
Y en ese video se ven unas caras de asombro de la doctora Robledo y del doctor Petro. Cuando usted elogia, con cordura a Iván Duque, ¿eso le cuesta allá algunos reclamos? ¿Le han dicho, Ingrid, no le haga elogios a Duque? ¿Cómo se le ocurre?
No, para nada. Es decir, hay mucho respeto... Y yo creo que esto es una escuela de haber estado en la oposición. Cuando todos los que estamos ahí sentados en esa mesa hemos estado en la oposición, y en la oposición uno aprende el valor y el respeto a disentir. Eso es lo que hace la riqueza de nuestra democracia. Y lo que tenemos que tratar de evitar es quedar en una Colombia donde todo el mundo tenga que pensar igual, y si no piensa igual, entonces lo señalan de apátrida, de vendido, etcétera.
A propósito de disentir, Clara López, que fue cuando a ustedes la secuestraron, era su fórmula la vicepresidencia. Clara Rojas.
Sí, sí.
Clara Rojas ha adherido a Iván Duque. Y ha dicho, le quiero preguntar sobre esta frase, que se le sorprendió el apoyo de Ingrid a Petro, el apoyo suyo a Petro. ¿A usted cómo le parece esa declaración de Clara, Ingrid?
Pues sinceramente no tengo nada que decir. Clara tendrá su lógica. A mí no me sorprende que ella se haya ido con Iván Duque. Probablemente yo la conozco a ella más de lo que ella me conoce a mí. Pero bueno, es su derecho, ¿no? Y es el derecho de cada cual de reflexionar lo más honestamente posible y desprendidamente posible de las opciones que se le presentan al país para tomar sus decisiones. Y yo confío en que Clara lo haya hecho de esa manera.
Sí, ok.
9:58 minutos.
La última, Ricardo.
Sí, la última pregunta, doctora Ingrid Betancourt, frente a quien ha sido de alguna forma la persona que se ha acercado a Gustavo Petro a través de sus buenos oficios. Han estado usted y el doctor Antanas Mockus acercándose a la campaña de Gustavo Petro entre primera y la segunda vuelta del próximo domingo. No sé si usted tuvo la posibilidad de leer la columna de la exsecretaria de gobierno de Antanas Mockus, Alicia Eugenia Silva, quien dice que mantiene la amistad con Mockus y con Fajardo, pero que en esta oportunidad se distancia políticamente de ellos y anuncia su voto por Iván Duque. Ella habló aquí en Blue Radio hace minutos sobre las condiciones que según ella hacen que Antanas Mockus tenga algunas limitaciones para ejercer libremente ese tipo de actuaciones. Entre ellas habló de su enfermedad, el Parkinson, que es público. Según ella, esto podría de alguna forma minar su voluntad. ¿Usted qué ha compartido con él? ¿Cómo lo ha visto? ¿Está lúcido? ¿Mockus es una persona que autónomamente y de forma consciente apoyó a Gustavo Petro en esta campaña?
Bueno, yo quiero decirles primero que mi relación con Antanas Mockus es de muchos, muchos, muchos años. Yo lo apoyé a él en su primera alcaldía, nos conocemos mucho, entonces yo de alguna manera he podido seguir su desarrollo y tuve el privilegio, la fortuna, cuando ahora estuve en Bogotá hace unos días, de pasar muchas horas con él. Es decir, en algún momento yo me acuerdo que le dije a Adriana, me da pena con ustedes porque estoy metida en esta casa desde hace 2 días. Y viví muy de cerca la realidad de la familia de Antanas Mockus. Y quisiera dejar este testimonio. Primero, lo que más me sorprendió fue el respeto que hay entre todos ellos, Dala, su hija, Adriana, Antanas. Usted sabe que muchas veces cuando uno oye personas ¿no? filosofando sobre el comportamiento del ser humano, como lo hace Antanas, uno dice, bueno, eso está muy bien, pero ¿cómo se vive hacia adentro? Y realmente lo que me llenó de admiración fue ver cómo viven internamente la relación que ellos tienen. Eso que Antanas ha desarrollado, esa filosofía del respeto, de la compasión, de la escucha, de la capacidad de transformarse, y la reflexión que ellos tienen todos sobre el país, es una reflexión que está basada sobre esa sabiduría mockusiana. Eso es lo primero que yo quisiera decir. Lo segundo es que yo creo que Mockus es un alma extraordinaria. Y la enfermedad no disminuye a Mockus, la enfermedad lo hace crecer. Es increíble poder presenciar la dignidad con la cual este hombre maneja las dificultades físicas que le crean el Parkinson y logra con tranquilidad y con casi que perdonándose a sí mismo el no poder ser más rápido en su manera de expresarse, se toma el tiempo para explicarle a uno con detalle toda la riqueza de su pensamiento. Él llega a apoyar a Petro por una, es decir, es un vector de generosidad con Colombia. Es un hombre libre, totalmente libre, totalmente independiente, no solamente independiente de las cosas pequeñas de la vida, sino también independiente de las cosas grandes y de los problemas, como por ejemplo su enfermedad. Y me duele mucho que hagan este tipo de comentarios, porque me parece que no son, es decir, bueno, me duelen a mí en lo personal, pero lo que yo puedo contar es que tuve el privilegio de estar con un hombre de una lucidez impresionante, mucho más lúcido de lo que yo le he visto en momentos pasados, obviamente en un momento en que él podría perfectamente no decir nada y quedarse en su zona de confort, y que si él decide a pesar de todo jugárselo, se le está jugando, es por Colombia. Y todo lo demás, pues no sé, para mí, es decir, no merita ni siquiera comentarios.
Sí. Doctora, sí, claro. Doctora Ingrid, hemos sabido de fuentes de la campaña de Gustavo Petro que en la lista que él ha anunciado de su posible gabinete, usted estaría incluida como canciller. ¿Usted estaría dispuesta a aceptar ese cargo?
¿O habló del tema con Petro?
Miren, lo que yo he sabido de toda esta historia es que pues a Petro le han preguntado en algunas ocasiones quién le gustaría que lo acompañaran, pero lo que sé es que esto se ha presentado como si él hubiera sacado un comunicado de prensa, que no sacó. Él no ha dado nombres, es decir, se estuvo discutiendo si le había hablado al doctor Ocampo o al doctor Echavarría, y a mí sí me sorprende mucho que se hagan ese tipo, digamos, de afirmaciones, porque todos sabemos que tanto Ocampo como Echavarría están en la Junta Directiva del Banco de la República. Es decir, ellos tienen una inhabilidad de un año. Por más de que Gustavo Petro quisiera, y estoy segura que quisiera.
¿Y entonces por qué los menciona?
Porque yo creo que son personas como, es decir, primero no sé si los haya mencionado o no, pero es claro que hacen parte de aquellos que no quisiera ver manejando la situación económica del país, en particular.
No, pero
el
es que él mismo anunció, no, Ingrid, es que él mismo anunció, dijo, mañana voy a revelar mi equipo de gobierno, y le preguntan los periodistas por el equipo de gobierno y menciona a José Antonio Campo y menciona a Cecilia López y menciona al doctor Echavarría. No fue que le preguntaron, ¿quién le parece un señor chévere? ¿Usted a quién admira? No, era en el escenario de funcionarios que integrarían su gabinete.
Bueno, pues me imagino que, es decir, yo no tengo conocimiento de cómo se hizo esta, cómo se dio este diálogo.
Pero más allá de eso, doctora Ingrid, lo que le preguntaba es, porque sabemos de fuentes de la campaña del doctor Petro que en la lista estaría usted como canciller. Queríamos saber si usted le aceptaría, si usted está dispuesta a ser parte de un eventual gabinete de Gustavo Petro y si de pronto él le comentó algo al respecto.
Bueno, primero, nunca hemos hablado de eso con Gustavo. Segundo, ustedes saben que yo tengo mi vida aquí en Francia con mi familia. Esto implicaría obviamente un cambio radical de vida y tendría que pensar y discutirlo con mis hijos. No es una decisión que no pueda tomar fácilmente, pero sí quiero apoyar y ayudar al gobierno en todas las formas en que se pueda. Y ese es un compromiso, es decir, si tomé el avión para ir a Colombia, es porque pienso que la hora es grave, que lo que estamos definiendo los colombianos es decisivo y creo que todos tenemos que apoyar. Ahora, en lo particular, en cuanto a mi respecto, pues ni me lo han ofrecido, ni hemos hablado, entonces me parece que es como hablar de todas las que nos consideran eso.
Ingrid, le quiero hacer una pregunta sobre un tema diferente, porque estamos a punto de cumplir 10 años de la operación Jaque, que fue el 2 de julio del año 2008. Esa operación Jaque fue la operación cinematográfica que le permitió a usted y a otros muchos secuestrados, colombianos y norteamericanos en el momento, recuperar la libertad. ¿Qué van a hacer para los 10 años de Jaque? ¿Y ahora qué va a hacer, teniendo en cuenta que el hombre que la liberó, que fue el expresidente Álvaro Uribe, es su antípoda política, está en la otra orilla de la política colombiana?
Pues yo sinceramente creo que eso es parte de la vivencia de la democracia, que uno pueda estar cercano en muchos aspectos a una persona y distanciarse políticamente en otro. Ahora, eso no le quita el afecto que le tengo al presidente Uribe, no le quita tampoco la admiración que le tengo. Me parece que fue un líder el que Colombia necesitaba en los años de mi secuestro, porque como lo he dicho y lo he repetido muchas veces, si no hubiera habido ese empeño de Uribe en confrontar a las FARC militarmente, pues no se hubiera dado el proceso de paz. Estoy absolutamente convencida. Y bueno, vamos a ver qué pasa para esta celebración de los 10 años. Todavía no se ha programado nada oficialmente. En todo caso, yo sí planeo celebrarlo con mi familia, con las personas que están cercanas a mí y que yo amo, porque eso nos devolvió la vida. Entonces, pues hay que celebrarlo.
Ingrid, gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio, allí en Francia. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a ustedes y mil gracias por el tiempo.
Todo el país sale a